Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar.
Muy buenos días. Bueno, miren cómo va avanzando este diciembre con esta rapidez. Ya hoy es 22 de diciembre. Se nos acaba el año y nosotros seguimos, pues, cómo evitarlo con esta nostalgia. Y hay ciertas cosas que siempre hemos querido tratar en familia y esta es una oportunidad maravillosa dos días antes de la noche de Navidad. Vamos a hablar del síndrome del nido vacío. Les doy la cordial bienvenida.
La casa de mis papás contaba un millón de historias. Pregúntale a mi mamá, sirviendo en café memorias. La casa de mis papás cantaba muchas canciones. Pregúntale a mi papá, que llegó silbando anoche. La casa de mis papás tenía un niño encerrado que nunca va a madurar. Qué bueno, porque es mi hermano. La casa de mis papás parece que va cambiando. Quisiera un ratito más estando nosotros cuatro, domingo viendo el fútbol, películas en la tarde. Ya es tarde, me iré a dormir. Ni pedo, mañana hay clases, pero dormirá sabiendo que bajo este mismo techo ya tengo lo que más quiero. Los días vienen contados. Mi hermano ya se casó y yo vivo en otro lado. Qué simple lo cotidiano, pero es lo que más extraño. La casa de mis papás. Qué buenos benditos años. La casa de...
Vamos a comenzar el programa con Paula Gómez del equipo de producción de En Familia, que recogió testimonios muy interesantes sobre este tema. Adelante, Paula.
Un buen día para Judith, para Isidro y para todos los oyentes de En Familia. Conversamos con algunos padres quienes nos narran su experiencia luego de que alguno de sus hijos decidieron empezar ese camino de la independencia. ¿Qué sintieron ellos cuando quedó su nido vacío? Esto es lo que nos comentan.
Gloria, ¿qué sentiste cuando una de tus hijas decidió independizarse, decidió ya alejarse del hogar de ustedes?
Lo primero que se me vino a la cabeza fue pensar cómo lo iba a hacer, si la verdad estaba preparada para ese proceso. Y ella me dio una gran lección y prácticamente la subestimé, porque en realidad vi que estaba preparada para hacerlo. Y era el momento perfecto.
¿Por qué crees que uno entra a subestimar a los hijos?
Porque uno como mamá, de pronto ese es un error que tenemos, no todas, sé que hay unas muy especiales, pero subestimamos a nuestros hijos de no verlos tan capaces de lograr muchas cosas que se lo proponen. Entonces, y de pronto la angustia de que se vayan a estrellar contra el mundo. Entonces es más por ese lado, no porque uno no quiera que surjan o que comiencen a tener ciertas responsabilidades, sino más el temor de lo que existe fuera de casa, del peligro que hay fuera de casa. Entonces es más como por ese lado.
Gloria, muchas gracias.
Buen día, ¿cómo te llamas?
Sí, muy buen día, me llamo Ernesto.
Ernesto, sabemos que uno de tus hijos decidió independizarse y crear su propio hogar, y acostumbrados ya a una dinámica en que viven todos juntos, ¿qué sentiste cuando tu hijo o tu hija decidieron independizarse?
Digamos que he repartido el sentimiento, porque pues uno siente mucha felicidad en el sentido en que pues ellos buscan un futuro, buscan proyectarse. Entonces, de esa manera, pues, siento la felicidad de que crezcan, ¿no? Por otro lado, pues, se ha vivido durante mucho tiempo y es como que una persona se aleja, entonces pues se siente en cierta manera el vacío, ¿no?
¿Qué has hecho para eliminar ese vacío? Porque aún así se guarda cierto dolor de alguna manera.
No, no es dolor, no es dolor. Como te decía, se siente en todo caso cierta felicidad por lo que la proyección que tiene, ¿no? Yo creo que uno hablando todos los días digamos, no alejándose tanto de la persona, con las llamadas, salidas, la frecuencia con que los hijos en todo caso pues vienen a visitar, creo que se solventa ese vacío, ¿no?
Buenos días, ¿cómo te llamas?
Buenos días, mi nombre es Damaris Zapata.
Damaris, ¿en algún momento has llegado a sentir una sensación por la partida de uno de tus hijos cuando deciden esa independencia?
No, no he sentido, no siento vacío, no siento la ausencia, al contrario, me siento muy, muy feliz, me siento muy orgullosa de que ellos logren hacer su vida, sus proyectos, sus sueños, y que no dependan de mí, sino que todos sus logros sean totalmente de ellos, porque esa es la vida. Nosotros les damos la vida, les damos hasta cuando ellos necesitan, pero llega un momento en que tienen que tomar sus decisiones, tienen que hacer su vida, y es parte de su crecimiento irse de la casa. Entonces, para mí, más bien es un logro, una satisfacción.
Damaris, muchas gracias.
Con mucho gusto.
Pues gracias a Paula por estos testimonios recogidos que nos ponen de lleno frente al tema. Y la verdad, yo en este momento estoy sintiendo como el síndrome del nido vacío, porque Isidro no está en este instante con nosotros y ya me he acostumbrado a su presencia. Pero hoy está conectado con nosotros. De modo que, Isidro, muy buenos días, y creo que necesitamos hablar con alguien que sepa de este tema.
Judith, muy buenos días para usted y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y bueno, muchísimas gracias por esas palabras. Pero antes de que hablemos con el especialista, yo quisiera preguntarle, ¿estas emociones de las que nos hablan los oyentes, las sintió usted cuando su hija se independizó?
Claro que sí, porque además ella salió de casa siendo para mí muy chica. Ya había terminado su carrera profesional, pero yo la veía todavía muy niña. Y entonces sentí mucho miedo, mucha como angustia. Pero después me di cuenta de que fue maravilloso y de que ha volado y vuela altísimo además. Entonces estoy también, como decía doña Damaris, muy orgullosa y muy contenta. Pero bueno, ahora sí, ¿con quién vamos a hablar ya en el campo profesional que nos explique más sobre este tema, Isidro?
Judith, vamos a empezar el programa con Julián Andrés Gutiérrez. Él es el representante del campo de desarrollo humano y ciclo de vida del Colegio Colombiano de Psicólogos del capítulo Bogotá, y precisamente está aquí para explicarnos un poco más sobre este síndrome. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en familia. ¿Y qué le parece si empezamos por ahí explicando cómo entender el síndrome del nido vacío?
Bueno, muy buenos días a Judith, a Isidro y a todas las personas que en este momento nos escuchan a lo largo y ancho del país. ¿Y cómo entenderlo? Por supuesto, es que las personas quieren que sus hijas e hijos crezcan y lleven una vida independiente. Ahora escuchamos a Judith, y esa experiencia de soltar en algún momento puede ser un poco agridulce o emocionalmente desafiante, ¿no? Los padres y las madres pueden sentirse solos, tristes, tener cierto grado de pena. En este caso, lo que le llaman el nido, que es esa parte del hogar, ya sea para vivir solos o lo que le llamamos la emancipación, o para comenzar otros cursos o ciclos de la vida, que es comenzar una carrera universitaria, buscar pareja o sencillamente ir a otro país a abrir la vida. Y eso, ese enfrentamiento repentino, se le llama a un nido vacío, que puede resultar extraño al principio, ¿no? Y en este caso es lo que la mayoría de los padres y las madres notan independientemente, como esa ausencia física, ese silencio, esa pérdida de control, y donde las madres y los padres a menudo se sienten a la deriva, sienten esa pérdida de identidad. Y por eso las personas se sienten angustiadas, y angustiadas por ese futuro, por ese día a día, comprendiendo que la maternidad y la paternidad tiende a ser absorbente y de un momento a otro, pues hay esa liberación, pero tiene que ver con el curso de vida. Por eso, ese sentimiento de utilidad, y terminamos esta primera explicación, donde las madres principalmente, porque son las que han llevado la carga de cuidado, y los padres cuidadores y muchas veces proveedores, y que ojalá pues cada vez menos haya esa situación, sino que haya un equilibrio en las cargas de cuidado en el hogar, pues genera esa sensación de incompletitud, ¿no? Sumado al pacto constitutivo de las parejas, muchas veces en las rupturas, y lo digo también porque hay muchas madres autónomas, anteriormente mal llamadas madres solteras, en las cuales los hijos quedan, esos padres irresponsables muchas veces o ausentes por parte del conflicto, pues dejan y las dejan solas a ellas, y en esas circunstancias, ese momento donde parte ese hijo, esa hija, pues genera un gran impacto para esa mamá sola o ese papá solo en algunas ocasiones. Es un enfrentamiento, una nueva cotidianidad, pero más que llamarlo síndrome, también es fundamental llamarle transición.
Pues doctor Julián Andrés, el tema es bien interesante y profundo. Yo le voy a pedir un favor. Tenemos dos casos muy interesantes y queremos escuchar esos casos y luego pedirle a usted que nos ayude a analizarlos. De modo que le voy a solicitar que se quede con nosotros hoy en familia.
Estamos aquí en familia.
Continuamos en familia. Vive la vida con bienestar.
Bueno, Isidro, vamos entonces a mirar las cosas de otro lado. Como nos gusta en familia tratar de abordar todos los tópicos posibles frente a los temas que tratamos. El nido vacío. Como que la lógica nos indica que es el nido se desocupa porque los pajarillos crecen y vuelan. Pero resulta que a veces son los pájaros grandes, el pajarito y la pajarita grande, los que vuelan. Porque eso también puede pasar. Y creo que es el caso que tenemos a continuación, ¿verdad, Isidro?
Así es, Judith. Ahora vamos a hablar con Berta Taborda. Ella es una colombiana que está viviendo en Emiratos Árabes hace más de 12 años y precisamente le tocó dejar este nido cuando sus hijos tenían 18 y 20 años. Berta, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en familia. ¿Y qué le parece si nos cuenta un poco de esa historia?
Buenos días, no, muchas gracias a ti. Sí, te cuento que hace ya 12 años que estamos por estos lados y la verdad fue, sí, todo, la historia fue completamente al revés porque fuimos nosotros los que salimos de la casa y mis hijos fueron los que quedaron como con ese nido vacío, como con la ausencia de nosotros. Entonces ha sido difícil. Sobre todo al principio, ya de cierto modo nos hemos acostumbrado, además porque ya han pasado muchos años, no solamente la costumbre, sino que ya los hijos crecieron, entonces ya pues estaban un poquito más tranquilo. En el momento en que nos vinimos fue más difícil porque ellos estaban muy jóvenes, entonces uno todavía está como con la preocupación del papá que quiere todavía seguir cuidando a sus hijos, estar pendientes de ellos, entonces en ese momento sí era un poco más complicado. Entonces nosotros nos venimos para acá, inicialmente se viene mi esposo y el primer año, año y medio más o menos, yo estuve intermitente, o sea, como que duraba 3-4 meses allá y me venía y estaba aquí 2 o 3 meses y volvía, y así como en ese para allá y para acá, que también se vuelve muy complicado porque pues no es una distancia cerca, o sea, estoy muy lejos, no es como cuando uno está ahí cerca a 1 hora, 2 horas de viajes, aquí es muy lejos, entonces siempre también era difícil.
Quería remontarme un poco a ese momento en el que por la razón que sea, que usted nos contará como quiera, toman esa decisión de dejar, digamos, dos chicos de 16 y 18 años y decir, nos vamos. En ese momento hubo comentarios, la gente le decía cómo le ocurre, eso no, ustedes son malos padres, ese tipo de cosas quiero que usted las evoque, cómo las sintió y cómo las manejó.
Sí, eso fue, esa es una de las partes más difíciles de hecho, porque era literal, cuando yo estaba allá, entonces todo el mundo me atacaba y me decía, pero usted cómo se le ocurre dejar a su marido por allá solo, eso no pasa, que mire que después está quejando, que se le consiguió otra, que no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo me venía para acá y me quedaba 2 o 3 meses y ya empezaban a decirme, no, pero usted cómo va a dejar sus hijos, los hijos necesitan a la mamá al menos, alguien que esté pendiente de ellos, le van a coger malos pasos, le van a coger los vicios, le van a, etcétera, etcétera. Entonces un momento en que tengo que cerrar los ojos y hacer oídos sordos porque no puedo estar centrada pensando, yo no puedo estar allá en Colombia pensando que mi marido está buscando aquí otra persona porque entonces, pues mejor que se la consiga y se vaya entonces porque no me sirve, o sea, Yo tengo que confiar en lo que yo tengo. Yo no soy de las que pienso que porque lo dejo 2 meses solo, entonces ya él se va a buscar otra. Y viceversa, cuando yo estoy acá, entonces yo dije, yo tengo que confiar y creer en lo que yo eduqué, en los hijos que yo levanté, en todos los valores que yo les di y los ejemplos que yo les di. Y yo siento que ellos pueden ser capaces de saberse cómo comportar y saber elegir y escoger, aunque uno sabe que las tentaciones están y pueden pasar cosas. Pero la verdad, yo estaba muy tranquila en esa parte porque yo sabía que nosotros habíamos hecho un buen trabajo con ellos. Y yo dije, ellos pueden. En la parte que se volvió un poco más complicado es por los miedos que uno tiene que les pase algo y yo estoy tan lejos y no me voy a dar cuenta o no voy a poder estar con ellos. Ese era como el pedacito de pronto difícil. Entonces yo dije, no, yo cierro mis ojitos y confío y se los encomiendo a mi Dios de que me los cuide, me los proteja y yo sé que eso puede funcionar. Entonces ya, como yo estaba para allá y para acá, ya mi hijo, el menor, fue el que un día me dijo, mamá, váyase con mi papá, porque mi papá también la necesita a usted, porque usted necesita también, pues, necesita la compañía, el apoyo suyo, y yo me quedo acá con mi hermana, que entre los dos nos cuidamos. Entonces ustedes dos se cuidan, nosotros dos nos cuidamos, y todos felices y contentos. Entonces era, en una, digamos, como una mitad de año, no, nosotros íbamos allá a visitarlos a ellos, nos quedamos 1 o 2 meses, y en diciembre ellos venían acá y pasaban las vacaciones de ellos acá de la universidad, entonces se quedan aquí 1 o 2 meses con nosotros. Entonces finalmente nos veíamos como cada 6 meses, entonces eso ayudó mucho. Y la gente cuando me decían así, yo les contestaba simplemente eso, yo sé lo que eduqué, yo sé lo que tengo y no tengo miedo y sigo para adelante porque no puedo hacer más nada. ¿Por qué lo estoy haciendo? Por darles un mejor bienestar a ellos. Porque literal, pues era como la universidad y queríamos acá que salieran adelante con sus carreras y todo eso. Entonces, estando acá, pues los podíamos ayudar. En cambio, estando allá, pues era más difícil. Entonces era por eso que se hacía. Entonces la gente a veces le dice, no, es que usted está cambiando la estar con sus hijos y todo eso por plata, usted por está haciendo allá plata porque no se viene. Y yo, no, es que si yo estuviera llena de plata, pues ya me hubiera devuelto y me quedo allá con ellos y estoy todo el tiempo con ellos y gastándome la plata, pues que entre comillas tengo. Pero no, yo me vengo es precisamente para poderles dar a ellos su universidad y su bienestar y que estén bien. Entonces, así se manejó y la verdad nos funcionó muy bien. Siento que para ellos, o sea, yo creo que para ellos no fue fácil tampoco. Habría que estar de pronto hablar con ellos y en la posición en ellos cómo lo sienten. Pero la verdad, yo siento que sirvió mucho porque ellos maduraron mucho. Yo siento que mis hijos son muy maduros y siento que parte de esa madurez se las dio ese hecho de que hubieran tenido que quedarse solos desde tan jóvenes. Entonces se volvieron como muy, muy responsables, como muy serios, como más maduros en comparación con otros muchachos de la misma edad de ellos. Eso es lo que pues a mí me parece por lo menos.
Berta, bueno, recordarle a todos los oyentes que estamos hablando con Berta Taborda, que está en este momento en Emiratos Árabes, por eso escuchan de pronto una pequeña interferencia en la llamada. Pero Berta, yo quería preguntarle, luego su hija se casa y se va al Perú, entonces es una familia que está en Emiratos Árabes, está en Bogotá y en el Perú. ¿Cómo fue ese proceso también de ver que su hija se casa y se va a otro lugar y casi que su hijo vuelve a quedarse solo nuevamente?
Es muy chistoso porque con mi esposo, nosotros, cuando mi hija se fue a casar, que nos dice, me voy a casar, y nosotros decíamos, si nosotros hubiéramos estado en Colombia viviendo allá con ellos en la casa, papá, mamá, los hijos, para nosotros hubiera sido muy difícil que ella venga y nos diga, no, me voy a casar y me voy. O sea, yo creo que nosotros hasta hubiéramos llorado, chillado, mejor dicho, de todo. Pero como nosotros estábamos aquí, no estábamos viviendo con ella. Cuando ella nos dijo, pues para nosotros fue como normal. Ah, bueno, pues se va a casar y lo único es que va a seguir estando lejos de nosotros porque igual ya estaba lejos y simplemente es que va a estar en otro país y va a estar lejos. Creo que al que le tuvo que haber sido más difícil fue a Sebastián porque él sí quedó solo, al menor. Él sí sintió que ya se fueron mi papá y mamá y ahora se va mi hermana, ahora sí ya quedé solo, pero ya lleva 6 años solo. Se volvió todavía más maduro porque ya era toda la responsabilidad, ya recayó fue en él de allá, de la casa en Colombia, de lo que tenemos allá, todo es como él, el responsable, porque él quedó solito. Entonces, para nosotros fue fácil esa parte de que ella se fuera, porque uno cuando los hijos se casan y se van, siento que es muy duro, es muy difícil, pero como ella se fue y ya estaba lejos, pues no se sintió así. Ahora yo por lo menos a veces digo, ya quisiera ya volver. Porque yo quisiera poder compartir con Sebastián un tiempo antes de que él se me vaya, porque siento que él ya está próximo, que en cualquier momento puede decir, ya me voy de la casa. Y yo digo, yo quisiera estar ahí antes de que él se vaya y que yo diga, bueno, al menos voy a tener 1 o 2 años o 3 años con él. Pero como eso no, sabe, no se sabe, nada está escrito, quién sabe cómo se irán a dar las cosas. Pero en mi pensamiento es la idea que yo quisiera, yo como volver, poder estar otro tiempo con él antes de que él se vaya, porque siento que me faltó compartir más tiempo con él, con ellos en general, pero digamos con él, que es el que todavía está, siento que me faltó tiempo. Entonces por eso a mí me gustaría de pronto poder volver antes de que él se haya ido o se vaya, porque entonces ahí sí como que siento que ahí sí va a ser más duro. En esas estamos, vamos claro. A ver qué pasa.
Berta, muchas gracias y feliz Navidad para usted y para su esposo, por supuesto.
Muchas gracias a ti, muy amable, muy encantada de que me hayan invitado y de haber podido compartir con ustedes mi experiencia y muy contenta. Muchísimas gracias y también feliz Navidad para ustedes.
Volvieras a empezar, tú también tienes derecho a otra oportunidad. Sé muy bien que lo vivido no te trae bienestar. Es momento de que mueras para poder comenzar la vida que sueñas lejos de la gran ciudad. La muerte te espera, no le temas a empezar con la vida que sueñas lejos de la gran ciudad. La muerte te espera, no le temas al final. Yo quisiera que pudieras ver luz en la oscuridad. Piensa en cómo la tormenta limpia todo al pasar. No te aferres al pasado, todo debe terminar. Es momento de que mueras para poder continuar. La vida que sueñas, lejos de la gran ciudad. La muerte te espera, no le temas a empezar. Con la vida que sueñas, lejos de la gran ciudad. La muerte te espera, no le temas al final.
Agradecemos muchísimo al doctor Julián Andrés Gutiérrez que se ha quedado aquí escuchando estas historias y sobre todo esta historia de Berta, que realmente, pues no sé, es como, yo no sé si llamarla como la historia al revés, doctor Julián, porque lo normal cuando hablamos del nido vacío es que los hijos se van y eso es como lo que tiene que suceder. Pero cuando es al contrario, y pasa muchísimo, en Colombia conozco muchísimos casos de padres que incluso por la situación económica o por la situación política han tenido que irse y dejar a sus hijos, pues esa es una sensación también muy dura, ¿no?
Por supuesto, Judith, por lo general, y la bibliografía nos indica que el síndrome del nido vacío, pues es ese término que describe esos sentimientos que pueden experimentar las madres y los padres cuando los hijos se van de la casa. Pero acá en el caso contrario de la señora Berta, pues podemos ver que también es un duelo y pasa en ese tiempo de las adaptaciones necesarias y en este caso que realizan las personas cada vez que de manera definitiva se pierde aquello que ha sido o es valioso. Ejemplos vemos las rupturas amorosas, las mudanzas, los despidos, la muerte de un ser querido, todo ello, esas situaciones pues implican pérdidas y más que un proceso al revés, pues sigue siendo también un nido vacío. En este caso, una situación que debe afrontarse, ese duelo, en el tema que tocamos el día de hoy, tramita una respuesta emocional y física independientemente de cómo se origine, porque también hay una presión social de cómo debemos ser como madres y como padres. Y es allí donde se dice, lo dejé solo, tendría que estar con él o ella, debí cuidarlos más, debí pasar mucho tiempo y vamos a confrontarnos nuevamente con la relación del trabajo de cuidado y los roles en el hogar. Claro, aquí también se ven acompañadas las emociones como el agravio, la frustración, la confusión, pero ese reconocimiento de la labor en el hogar, pues, y obviamente el síndrome nido vacío, hace que los adultos se reconecten con partes de su identidad que pudieron haber sido descuidadas. En el caso de la señora Berta, se siente que pudo haber tenido esa situación durante el tiempo que estuvo ausente de su hija o su hijo, en este caso, en su relación como madre o en el marco de lo que referencia o que debiera ser un hogar. Pero cada caso es particular. Por tanto, es importante sentir fortalecido al identificar esos retos, esos intereses, pero además identificar que son un curso de vida. Cada etapa del desarrollo, cada momento, cada espacio, pues lleva una serie de complejidades, de dinámicas, las cuales pues llevan a esa superación, y más aún si esa crianza fue exitosa y así no lo fuera, pues también queda para corregir, porque de eso trata el amor de padre y de madre. Por tanto, no hay un síndrome al revés, sino hay un síndrome de nido vacío, pero también nos llama a reflexionar sobre los roles en el hogar y quiénes podemos cumplirlo y cómo debemos cumplirlo.
Muy bien, pues doctor, nuevamente le pido que se quede, porque ahora vamos a tener una historia muy interesante relacionada con algo que usted dijo al comienzo del programa, y es esa diferencia, como lo viven las mujeres, como lo viven los hombres, que creemos que es igual, y resulta que no. Bien lo dice usted, cada caso es individual. Ya regresamos.
En Caracol Radio, la vida se disfruta en familia. Vive la vida con bienestar.
Una casa vacía nos espera, una mesa servida para dos. Ya se van y nos dejan mil recuerdos. Ya no habrá ruido en el corredor. Ya no más dejarán la puerta abierta. No verás por las noches el reloj. Ya se van y nos dejan mil recuerdos. Se apagará como luz su voz. Enamorarnos otra vez. Yo prometo conquistarte como ayer. Te invito a que empecemos a tener nuevos sueños como ayer. Otra vez.
Volvamos pues en este tercer segmento a la historia de cuando es el hijo o la hija quien vuela del nido. Está con nosotros Ramiro Parías, él es publicista, maestro de marketing digital. Tiene 52 años y su hija 23. Hasta ahí todo bien, pero resulta que es que Ramiro, cuando la hija tenía 10 años, se hizo cargo de ella tras la separación. Y creo que nunca se le ocurrió pensar que eso iba a tener un límite. Ramiro, bienvenido en familia, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Judith, qué rico estar en familia. A toda la audiencia un saludo muy especial y qué bonita manera de contar mi historia. Yo no sabía en ese momento que me estaba volviendo sobreprotector y que ese cariño que yo estaba entregando y esos cuidados a mi hija podrían ser hasta perjudiciales para ella y para mí. Yo solo la veía que la estaba cuidando como consideraba que debía cuidar. Así que sí, fue una experiencia que me llenó de aprendizaje durante estos 13 años, de mucho amor, de grandes retos. Para mí, criar a mi hija fue mi propósito central, mi motor diario, la razón por la que cada día me levantaba con energía. Pero todo cambió el día en que ella decidió irse a vivir sola. Al principio la noticia me llenó de orgullo. Yo sabía que había hecho un buen trabajo al criarla, con valores, con confianza, la capacidad de valerse por sí misma, como ella misma me lo dijo, confía en ti. Tú me enseñaste a tener unas alas fuertes y ahora déjame abrirlas. Bueno, pues conforme los días pasaban empecé a notar que algo no estaba bien en mí, la casa estaba vez más silenciosa, los días más largos, mi rutina comenzó a perder sentido y lo que antes había sido nuestro espacio, pues ahora se sentía vacío. Ella es cantante, entonces ensayaba todas las mañanas cantar y eso me dio muy duro, ya no escucharla. La soledad se hizo presente, pero de forma silenciosa, contundente. Y yo me encontraba de pronto dentro de su cuarto vacío, esperando escuchar su voz, su risa, hasta sus quejas. Y había una sensación de ausencia que yo no podía ignorar. Me preguntaba varias veces, bueno, ¿y ahora qué hago? Por más que intentaba ocupar mi tiempo en el trabajo o en otras actividades, Sí, había un sentimiento de vacío emocional que yo no podía llenar. Y no tardé en darme cuenta de que estaba atravesando eso que muchos llaman el síndrome del nido vacío, nunca lo había escuchado, y me enfrenté a la realidad de que gran parte de mi identidad había estado atada a mi rol de padre. Ahora con mi hija independiente, pues me di cuenta de que había olvidado cómo ser yo fuera de ese papel. Me había dedicado tanto a criarla que mi propia vida personal había quedado en un segundo plano.
Ramiro, pero todas esas decisiones o estas emociones de las que nos está hablando hoy, me imagino que llegaron después de un proceso. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Necesitó ayuda terapéutica? ¿De qué se agarró en esos momentos?
Isidro, muchas gracias, es verdad. Sí, reconocer, ¿no?, que tenía apegos emocionales hacia mi hija fue una de las partes más difíciles. No era un apego tóxico, pero sí, pues era una relación en la que yo sentía que seguía siendo el responsable de su vida, cuando en realidad ya había cumplido mi misión. Soltar el control, aceptar su autonomía, para mí fue desafiante. Yo me enfrenté al miedo de que si, sin ella cerca, yo ya no tenía un propósito claro. Más que le va a pasar algo, era qué va a pasar conmigo. Pero sí, la transformación llegó de a poco. Empecé a reflexionar sobre mi vida y mi rol más allá de ser padre. Me di cuenta de que no había perdido a mi hija. Solo había cambiado la dinámica de la relación. Ella seguía presente, pero ahora desde otra perspectiva, una relación de adultos, no de dependencia. Y este fue el primer paso para mi sanación emocional. Y tengo que agradecer muchísimo a una institución que hay en Colombia que se llama Escuela Yelva, con G, Yelva, dirigida por un médico que se ha dedicado a la psicoterapia y ayudar al crecimiento de las personas y a la sanación física y emocional, que hoy en día él se llama Maestro Yelva. Cuando era solo médico, era conocido por su nombre de bautismo, que es Sigifredo, pero hoy tiene un nombre espiritual. Y a través de terapias, psicoterapias y mucho trabajo interno, con él allá en su escuela y con muchos talleres hasta online, pues empecé a trabajar y hasta a mi hija me tocó llevarla allá para que pudiera hacer un trabajo entre los dos. Entonces, para superar el síndrome, pues yo con esta guianza decidí enfocarme en reencontrar mi propia identidad. Me pregunté qué sueños postergué, qué proyectos puedo iniciar ahora. Bueno, pues retomé los estudios que quería hacer después de mis especializaciones y maestrías y ahora estoy haciendo mi doctorado. Decidí recuperar mi autonomía emocional, reenfocar mi vida en proyectos personales y profesionales que siempre había postergado. Redescubrí pasiones que había olvidado, escribir, viajar, hacer deporte. Siempre quise tener un perro porque desde que era jovencito había tenido uno que perdí y volví a tener uno, fortalecer mis habilidades en marketing digital, empezar una relación de pareja en la que me pudiera concentrar en la relación de pareja. Así que sí, yo creo que aprendí, como tú bien lo dices, con ayuda a aceptar la autonomía de mi hija. Para mí, una victoria personal. Comprendí que la independencia de ella no era una pérdida para mí, Isidro y Judith, sino una prueba de que había hecho un buen trabajo como padre. Empecé a disfrutar de sus visitas. Ella organiza reuniones familiares. Tenemos reuniones de padre e hija, de nuestras conversaciones. Hace poco hizo una reunión con su mami y conmigo para agradecernos por el apoyo que le hemos dado con la universidad y verla cómo se desenvuelve en su vida adulta. Bueno, me he llenado de orgullo, de felicidad genuina, no solo por ella, sino también por mí, ¿no? Eso es lo que ha pasado.
Pues todo lo que ha pasado en la vida suya, Ramiro, es un gran ejemplo en nuestro programa. Definitivamente quienes estén viviendo una situación similar a la suya deben tomar ejemplo de todo lo que le sucedió para darse cuenta de que un hombre además con tanta formación profesional tenía que haber fortalecido esa vida propia antes de vivir esta situación tan fuerte. Pero le tocó así y así lo vivió y así lo ha sobrellevado y así ha salido adelante y así puede hablar hoy como habla. Ramiro, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, feliz Navidad.
Gracias, también felices fiestas para ti, para toda la audiencia y para todo el equipo. A todos, si están pasando por algo similar, mi consejo es confíen en el proceso y dense el permiso de extrañar a sus hijos, pero no permitan que ese extrañar se convierta en un vacío eterno. Usen esta etapa, como lo hice yo, para redescubrirse, para redefinir la identidad, para darse cuenta que cada uno de nosotros también merece una vida plena. La independencia de los hijos no es el fin de una historia, es solo el comienzo de una nueva versión de sí mismo, como yo la he venido realizando. Muchas gracias. Un abrazo en la distancia.
Bueno, doctor Julián Andrés, acabamos de escuchar a Ramiro, que además, pues, crió a su hija, un hombre que pensó que porque él la había criado nunca se le iba a ir. Y resulta que está viviendo este síndrome, entre otras cosas, Ramiro fue casi quien inspiró este programa. De modo que volvamos sobre ese tema para continuar en este diálogo con usted, con el agradecimiento por su paciencia de habernos acompañado a lo largo del programa. Y es la diferencia de la manera como viven el síndrome del nido vacío los hombres y las mujeres.
Las mujeres presentan claras diferencias con respecto a nosotros, los hombres, en torno a la vivencia de esta etapa, Judith. Y siendo para ellas una fase social, la pérdida del desprendimiento y esa tristeza, parte de los motivos por los que las mujeres tienden a experimentar más este tipo de sentimientos. Ojo, debemos identificar también que estos episodios coinciden con la menopausia, con esa serie de cambios fisiológicos y emocionales importantes, pero también eso sí está incluido en ambos géneros, porque tiene que ver también con la jubilación. Precisamente toma con pensionarse la etapa en el momento en que los hijos y las hijas se van desprendiendo de ese espacio familiar o incluso que toman decisiones, porque no todos los colombianos y las colombianas después llegamos a jubilarnos y ese espacio genera pérdida y genera dolor. Y a partir pues, de ese momento, la mirada se va poniendo en ese trayecto de vida que hasta ahora ocuparon los propios padres. Pero en este caso, donde se desprende y donde hay una crianza en la paternidad, pues hay esos mismos sentimientos de ausencia, de dolor, de esa necesidad de ser la persona que cumple y que colma los espacios a todo nivel. Cuando se es padre y se es madre a la vez o viceversa, pues se tiene una necesidad de estar haciendo una atención integral. Y bueno, llegado el momento, las madres y los padres pues deben atravesar esta etapa de emancipación de los hijos, tarde o temprano, Judith, Isidro y Radio Escuchas, bajo la forma que sea. Los hijos y las hijas dejan el hogar paterno, materno y se van de la casa y el nido queda vacío. Y no se trata de una pérdida humana, como pasa con la muerte. Y en este caso, de ningún modo se pierden esos lazos con los hijos y las hijas, sino se trata más bien, y lo hemos reiterado durante el programa, del natural desarrollo de las personas, de ese curso de vida. Ahora bien, el mejor resultado para manejar o para abordarlo es incluir una relación significativa de apoyo entre quienes componen el hogar, ya sea mamá, papá e hijo, o hijos e hijas, o solo mamá e hija o papá e hija, como en el caso de Ramiro. Y es una buena oportunidad pues, de tener una interacción saludable, ¿no? Lo cual es necesario para estos adultos jóvenes que avanzan hacia la independencia, así como los padres que están avanzando en la edad. Pero es fundamental, y con esto cierro indicando algo. Los hijos y las hijas no le pertenecen a sus padres. Son un momento y hacen parte de los roles en ese desempeño social, en esa conformación como familia, en esa composición en la cual nosotros tenemos en nuestro curso, pues en nuestras expectativas, en nuestro transitar, pero los hijos o cada cual pues tiene a su vida una independencia y tiene un rol que desempeñar y por tanto ni los hijos pertenecen a sus padres ni los hijos tampoco pueden hacer que sus padres tengan esa dependencia necesaria de ellos porque ya pues presenta problemáticas y es importante también dejar eso claro.
Doctor, pero ¿cómo saber cuándo es normal estas emociones que se están viviendo o cómo saber si alguien necesita ayuda? ¿Cómo saber cuándo quizás las emociones por el síndrome de nido vacío están quizás desbordando a alguien y necesita la ayuda terapéutica?
Es importante identificar, puede darse en ambos progenitores y es una transición que debe abordarse con la mayor naturalidad posible. Las madres y los padres que fomentan la autonomía de sus hijos, pues a lo largo de los años, la crianza pues es un proceso que no viene en un libro, no sale en internet ni se resuelve en podcast, sino que es un día a día, pues es importante tramitarlo, dialogarlo, ir preparando este momento de la partida de las hijas y los hijos. Ahora bien, se recomienda la ayuda profesional si la persona, en este caso el padre, la madre, los padres lloran excesivamente durante periodos prolongados, además si la vida se simplifica y obviamente la terapia con un profesional de la psicología autorizado, pues es aconsejable si la soledad, la depresión, la tristeza son abrumadores o impiden la vida cotidiana. Y en este caso podemos identificar esas etapas como la negación, la ira, la depresión. Por eso es importante también pues, observarse en la conducta. Es un momento de pérdida y de desprendimiento, pero si ya hace que la vida cotidiana no pueda seguir, pues inmediatamente buscar un especialista, claro que sí.
Si bien las personas suelen centrarse en los aspectos emocionales negativos, este momento de la vida, de ese desprendimiento, de esa ausencia, de ese nido vacío, puede abrir puertas a nuevas posibilidades. Sin las numerosas obligaciones de cuidar, criar, estar allí, las personas pueden aprovechar la oportunidad para redefinir quiénes son, decidir qué quieren, qué desean hacer, volver a dedicar energía a sus propios hobbies, áreas de interés, renovar incluso el vínculo matrimonial. Y los padres y las madres pues pueden disfrutar construyendo un vínculo más maduro y sobre todo más profundo, satisfactorio para quienes están involucrados. Y de eso trata también la capacidad de superar, tejer y de abordar de la mejor manera el nido vacío.
Bueno, doctor, quizás nos falta para finalizar este programa pensar en si es posible prepararse para. Casi que eso uno nunca lo hace. Es como cuando le dicen a alguien, ¿usted está preparado para ver morir a sus familiares? Nadie está preparado para ver morir a nadie, ni para verse morir a sí mismo. O sea, como esa cuestión de prepararse, ¿es posible? Uno sabe que eso va a pasar. ¿Cómo prepararse para ello?
Es importante que trabajar las emociones y los sentimientos. Exige una reorganización en el sistema de los roles que hemos referido. Y obviamente esas pautas desde la propia crianza. Y es un proceso gradual. Nadie está preparado para una pérdida, pero se puede preparar esa pérdida. Y obviamente una pérdida genera pues shock, pues genera ese proceso a veces de negación y además esa ansiedad de enfrentamiento con esa nueva realidad. Puede generar depresión, esa culpa, y esa culpa hacia sí mismo y con los otros, ¿no? El miedo, el miedo es lo más terrible que puede sentir una persona frente a esta situación, porque hay algo fundamental y vamos identificando cada vez que vamos sumando años, y tiene que ver con la soledad, y no podemos temer a la soledad en dependencia de otra persona, porque vamos a también cobijar de culpa a la otra persona. Por tanto, debe haber pues ese diálogo y una asunción en donde podemos tener esa capacidad de llegar a esos nuevos intereses, a valorar esas nuevas relaciones y además proyectarnos. Ese proyecto de vida debe incluirnos con o sin los hijos o con y sin los papás y proyectarlo también en ese futuro para que no nos genere esa ansiedad recurrente. Y obviamente, llegando a este momento, las madres o los padres pues atraviesan esa etapa y el mejor resultado pues termina en una relación significativa de apoyo entre quienes componen el hogar, ya sea papá y mamá que enfrentan la ausencia de sus hijos o ya sea el papito o la mamita sola y con esa red de apoyo también que tienen sus hermanos, hermanas, sus vecinos o cuando está esa soledad latente, si buscar ya sea esa ayuda profesional o en su defecto otras acciones que puedan ocupar esos espacios que se tienen. Yo digo una cosa, a veces las mamás, la mayoría de los casos y estos papás consagrados a sus hijos, cuando tienen estas ausencias, sufren y sufren con dolor porque ya no tienen esa persona o ese objeto en el cual evocan todo su amor. Por tanto, en esa transición, en donde ya se da esa independencia de los hijos y las hijas, pues debemos buscar y tener la capacidad de discutir y de ser críticos, entregar esas libertades para que el hijo o la hija pueda tener una nueva transición, una nueva cotidianidad, y también asumir que es un momento que, aunque puede generar dolor, posteriormente va a generar satisfacción al ver, como tú lo dijiste, Judith, al inicio con tu hija, que ella vuela sola y vuela muy bien y se ha hecho un buen trabajo en la vida.
Sí, me hace pensar usted, doctor Julián, ya en la despedida, en esa frase que uno escucha tanto, sobre todo en las madres, es que los hijos o mis hijos son la razón de mi vida. Lo escucho muchísimo, son la razón de mi vida. Cuando uno tiene la razón de su vida puesta afuera, no importa si es en el hijo, en la hija, en el marido, en el trabajo, en lo que sea, creo que la cosa se complica, ¿o no?
Las personas creen que sus hijos y sus hijas lleven una vida independiente, pero cuando ya son independientes, sienten esa necesidad de estar muy cerca de ellos. Incluso hemos discutido muchas veces en cuando la intromisión de los padres puede generar conflictos en la conciliación de esas nuevas relaciones. Pero esa experiencia de soltar, aunque suele ser agridulce o emocionalmente desafiante, y los padres sientan que pueden estar tristes, solos, y además generar pena cuando sus hijos o hijas abandonan el nido para vivir o comenzar una nueva vida, deben identificar que no es el único fin. Uno no nace para ser padre o madre. Incluso hay personas que toman la elección de no fecundar, de no proyectar, de no querer tener una vida con hijos o hijas. Por tanto, la vida va más allá de criar, y quienes han tomado la decisión también de asumir un rol de crianza y de cuidado de sus hijos y sus hijas, y que es significativo y además sumamente valioso para la sociedad, pues deben comprender en algún momento que aunque esa paternidad y maternidad es absorbente, es una parte del curso de la vida. Por tanto, también hay que prepararse para esa fase de ser mayor, de ser una persona mayor, de poder también disfrutar de ese descanso de los hijos e hijas, de ese descanso también de todo ese trabajo fuerte en el hogar y de cuidado que se realiza. Y también comenzar a reconocer que es tiempo también de sentirse retribuido, sentirse gratificado y comenzar a ver con otros ojos el color de lo que es más allá de ser una persona que se sacrifica y ya también vivir por uno mismo y de valer y hacer valer pues todo ese trabajo de cuidado que se ha realizado durante la vida.
Doctor Julián Andrés Gutiérrez, muchas gracias por su tiempo, por su dedicación a este programa de hoy en Familia y feliz Navidad para usted y para su familia, por supuesto.
No, feliz Navidad para ti, Judith, también para Isidro, para todas las personas que hicieron o hacen posible este programa y a todos los radioescuchas en nuestro país. Un saludo también y te ruego excusas a mi madre Miriam Marín, que también es una madre autónoma que me ha conducido y en algún momento sufrió el nido vacío cuando estuve en el exterior, y a todas esas mamitas que se esfuerzan solas y que en algún momento pues sintieron esta ausencia. Ojo, en algún momento en consultas, cuando estábamos, hay madres que se sienten o padres que se sienten muy mal trabajando en esa crianza y que en algún momento los hijos dicen, quiero irme con mi otro padre, y sienten que no han hecho su trabajo bien y sienten también ese miedo vacío. Y no es culpa o no es una mala crianza o no son decisiones que se toman de manera unilateral. Son momentos de la vida de transiciones y los hijos no son de los padres, ni es de uno ni es del otro o de quien ha hecho el mayor esfuerzo. Son una preparación para la vida y es un valor y eso debemos entenderlo. Gracias, Judith. Gracias, Isidro. Gracias a quien hace posible este programa. Un abrazo fraterno y recuerden, no hay salud sin salud mental. Un saludo desde el Colegio Colombiano de Psicólogos.
Bueno, pues para ustedes también en sus hogares, feliz Navidad. Gracias por su sintonía, por su presencia, por estar siempre acompañándonos, sugiriéndonos, proponiendo, comentando, criticando lo que hacemos en familia. Eso es muy valioso. Vamos a cerrar hoy con el regalo que nos entrega Bienestar Familiar, compartiéndonos la historia de cómo se hizo la canción del Día de la Niñez Indígena. Muchas gracias. Ana Lucía, adelante.
Hola, Judith. Hoy la saludo con música. Vamos a conocer el proceso de construcción de la canción Día de la Niñez Indígena, El Corazón de la Tierra. Las ideas creativas donde los niños se involucran en procesos de producción pueden impactar positivamente sus vidas.
Este espacio de fortalecimiento como pueblos indígenas que somos, donde nos resaltan lo que somos, la esencia, y debemos mostrarlo con mucho orgullo y con mucho amor a nuestro país tan diverso. Entonces vamos a hacer, para ese día queremos crear una canción.
Con los niños de Kamsá, Misak, Wayú y Pastos, en estas lenguas se construyó la canción.
¿Pero y qué piensan los niños?
Y mi papá me llamó y me dijo que mamá Antonia le había comentado que para hacer una canción sobre el Día de la Niñez Indígena, y pues yo al principio iba a decir que no, pero me motivé y dije que sí.
Logramos contactar un productor musical que nos ayudara a hacer la grabación, los arreglos.
Yo nunca había grabado en un estudio y me parece que cuando uno graba, siente lo que uno está grabando y se libera de todos los problemas que tiene.
Cuando me dijeron para grabar a un estudio, pues yo me sentí al principio un poco nerviosa.
Uno va a cantar a un estudio, siente como nervios, pero hay que superar eso.
Sin duda, el arte es un gran agente transformador. Se obtienen grandes resultados ante procesos pensados para edificar y cambiar vidas.
Para después encontrar un resultado final espectacular, porque estos niños sacaron de adentro algo que ni siquiera ellos mismos sabían que tenían.
Los invitamos a que ingresen al canal oficial en YouTube de ICBF y conozcan
el Corazón de la Tierra.
¡Hasta luego!
Cambiando vidas, estamos construyendo la generación de la paz.